Yo tengo un poco de miopía, pero tengo astigmatismo. Y eso es para mí fregado, porque cuando yo me saco los lentes, ustedes han visto cuando, ¿no es cierto?, ustedes están enfocando tal vez por una cámara y con el lente se veía medio difuminado, medio así como, ah, borroso. Ese es mi problema, mayor. Así que tengo que ponerme siempre los anteojos. Un gran problema. Pero tal vez usted, que no usa lentes, tal vez ha comprobado el problema de la ceguera, porque ya voy a hablar de un hombre que era ciego de nacimiento y que el Señor lo sanó, ¿ya? ¿Usted alguna vez se ha levantado estando todo oscuro, pero oscuro, 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 y se ha pegado? ¿Se ha mandado un porrazo, por ejemplo? ¿Ah? ¿O ha estado en el campo o en un lugar donde no se ven la estrella, nada, pero está en la oscuridad que, ¿no es cierto?, casi que no se puede ni caminar. Uno va pisando así con temor. ¿Ah? Increíble, ¿no es cierto?, que es necesario la luz para poder ver, que es necesario, ¿no es cierto?, la vista, la buena vista para poder ver. En Juan, el capítulo 9, tenemos el relato de un ciego de nacimiento. Por un lado, tenemos a este ciego que representa a un grupo de personas, y por otro lado están los fariseos que representan a otro grupo de personas. ¿Ya? Este ciego de nacimiento recobra la vista. Jesús le sana y le da la vista. El relato está profundamente marcado porque este que era ciego ve, porque Jesús le sana, y estos que se creían que tenían vista y que veían y se creían que tenían el conocimiento de Dios, que eran los fariseos, al final no ven, son ciegos. Esa es la gran moraleja de este relato que vamos a leer a continuación. ¿Ah? Y vamos a ver entonces que en este relato Jesús sana la ceguera física, pero también sana la ceguera espiritual de este hombre ciego. ¿Ya? La gran pregunta del capítulo entonces no es solamente quién recibió la vista, sino quién puede ver verdaderamente. Porque no todos los que tienen ojos ven, y no todos los que son ciegos permanecen en oscuridad. ¿Ya? Así que vamos a leer el relato en Juan 9, del 1 al 41. Vamos a leer aquí bien. Sí, lo vamos a leer. Tengo la versión de las Américas, ¿ya? No sé, de pronto me gustó un lenguaje más actual, actualizado, entonces lo puse acá y lo voy a leer, ¿ya? Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle, ¿cómo había recibido la vista? Y él dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, ¿qué edad tiene? Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os lo dije, y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios. No podría hacer nada. Respondiendo a ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Wow! Yo si me quedo hasta aquí, ya es maravilloso este relato. Es maravilloso. Lo primero que me gustaría compartir y sacar, extraer de este pasaje.
Muchas gracias. Oh.
Es la compasión de Jesús a la discapacidad humana. Jesús, ¿no es cierto?, ve a este hombre ciego de nacimiento y entonces se acerca, está ahí, ¿y qué pasa? Los discípulos hacen una pregunta sumamente interesante en este relato. En el verso 2 dicen, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? ¿Sabes lo que esta pregunta quiere decir? Esta pregunta es una pregunta con una idea común en aquel tiempo, de que la discapacidad humana o la enfermedad, porque un hombre haya nacido enfermo, hubiese sido un pecado de los padres, o hubiese sido un pecado de la misma persona. Por eso estaba en esa condición. Entonces tenían esta idea y los discípulos estaban conversando y tenían este pensamiento también. Era un pensamiento cultural que estaba ahí. Y le dicen, Jesús, ¿pero quién pecó? ¿Esto sus padres para que este hombre esté en esta condición? Luego en el verso 3, ¿qué dice Jesús? Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, esta idea del pecado retributivo, que estaba sentada en los discípulos y en los judíos de aquel tiempo, estaba ahí, ¿no es cierto? Pero él dice, no, la verdad que no es un problema ni de sus padres ni de él. Esto es para que entonces Dios sea glorificado, ¿y cierto? Dios sea enaltecido. Uno cuando lee esto piensa, ¿de dónde habrá venido esta idea? Hay varias suposiciones que podemos extraer en el Antiguo Testamento de por qué pensaban así. Probablemente hay un paralelo también con Job. ¿Se acuerdan de Job? Los amigos de Job que sostenían repetidamente que el sufrimiento de Job era por sus pecados. ¿Ah? Dios castiga al malvado. Por tanto, tu sufrimiento demuestra alguna culpa. Demuestra que tú eres culpable. Por ejemplo, Elifaz pregunta, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Quién? Dice, ¿quién que sea inocente? Cuando ve a Job, ¿no es cierto? Que Job estaba sumamente mal, estaba pasando por esta gran prueba. Pero Jesús dice no. Entonces Jesús quiere entonces corregir una idea. ¿Y sabe qué? Por otro lado, esta era una pregunta bastante teológica. ¿Por qué? Porque tenía relación con el ser humano y Dios, en su relación con Dios. Así que era una pregunta profunda que estaban haciendo los discípulos. Querían entender una situación de la vida humana, ¿no es cierto? Que ellos pensaban que era producto del pecado. Pero Jesús dice, no, no es así. Luego hay otro aspecto muy interesante en esta primera parte del relato, porque nosotros cuando vemos, ¿no es cierto?, el Evangelio, vemos que Jesús sana por la fe de algunos, toca, expulsa demonios, dice y hace. Pero acá es bien interesante lo que hace, porque con su saliva, ¿no es cierto?, hace lodo, lo unta y lo pone en los ojos del ciego. Uno dice, pero ¿por qué hizo esto? Uno dice, ay, Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Si uno analiza bien este pasaje, uno se va a dar cuenta que hay una conexión muy, muy rica con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el barro o la tierra, ¿no es cierto?, es mencionada en el Antiguo Testamento. Yo creo que Jesús, al hacer esto, es como un símbolo médico. ¿Ah? ¿Ya? Pone, ¿no es cierto?, barro y le reconstruye la vista, le da una nueva vista, tal vez ojos nuevos. ¿Por qué creo esto? ¿Sabe por qué? Porque en Génesis 2:7 dice entonces que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, lo creó del polvo de la tierra. También en Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Entonces había toda una idea, ¿no es cierto?, de que el hombre, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que el hombre había sido hecho de barro. En Jeremías 18:6 dice: como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús está actuando como creador que restaura, ¿no es cierto?, la vista, una nueva creación. ¿Sabe por qué también pienso esto? Porque cuando llega a su comunidad, llega de la fuente de Siloé, los vecinos no lo reconocen, ¿no es cierto? Le dicen: oye, este se parece al mendigo, al ciego, se parece. Otros dicen: no, no es. ¿Qué rostro, qué cara tuvo antes? Tal vez tenía ojos hundidos, ojos blancos. ¿Ah? Tal vez ni siquiera los tenía. Pero entonces lo que hace Jesús le forma, le da una nueva visión. Sin duda es algo milagroso. Entonces cuando Él está ahí dice: yo soy, si yo soy. ¿Y quién lo hizo? Entonces Él dice: Jesús, ¿y dónde está? No lo sé. Entonces tenemos en esta primera sección, uno, Jesús sana, ¿no es cierto?, a este hombre, pero le sana también porque le dice, ¿no es cierto?, que se tiene que ir a lavar a Siloé, que quiere decir enviado. Ahora, en el libro de Juan, tenemos muchas, muchas veces la palabra, hay un volumen de la palabra enviado. ¿Se acuerdan cuando prediqué de la oración de Jesús, la última oración? Todas las veces que salía que él había sido enviado de Dios, del Padre, no es casualidad que lo haya enviado, valga la redundancia, a esta fuente. No, no es casualidad. No es casualidad que le haya puesto barro, porque lo que está haciendo, él está diciendo: Dios creó en el principio al hombre, a su imagen y su semejanza, y lo hizo de barro. Yo ahora estoy recreando, estoy creando la vista de este hombre. Estaba actuando con un poder divino. Él era Dios encarnado. Entonces no hay casualidad en eso. Él lo está mostrando. Y como no es casualidad, entonces que vaya a esta fuente. No es casualidad. Porque Jesucristo es un enviado y Él también nos envía a nosotros. Y cuando lo envía, entonces pasa algo. Es que este hombre cree. En el relato, cuando él narra, porque narra varias veces lo que le pasó, no da más detalle. Dice: él hizo barro, lo puso en mis ojos, me envió a lavarme a la fuente de Siloé, fui, lo hice y me cobré la vista. Y lo repite. Como que no hay mucho más diálogo, no hay mucho más detalle. A lo mejor lo hubo, a lo mejor no, pero lo que sí sabemos y que Juan deja, ¿no es cierto?, establecido aquí, la obediencia de este ciego. ¿Por qué él obedeció? Él fue. Fue esa fuente que se llamaba enviado. Él fue, él va. Entonces, creer en el libro de Juan es muy importante. ¿Y este hombre cómo cree entonces en este relato? ¿Cómo se muestra la evidencia de que él cree? Yendo. Yendo, sin cuestionamiento. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es: cuando Dios nos habla algo incluso medio loco, ¿obedecemos? ¿Le obedecemos a Dios, Candelabro? ¿Y obedecemos sin cuestionamiento? Lo que dijo es: voy, lo haré. Entonces, ciego, va. Lo otro también interesante de decir es que por esta idea cultural o religiosa que había de los enfermos,
de la gente que padecía una discapacidad física eran terriblemente estigmatizados.
El relato dice que era un mendigo. Era un mendigo. Hay culturas en esta sociedad que marginan. Hay culturas, ¿no es cierto?, que ven a las personas lisiados sí como una maldición de Dios. Está viviendo esto por quizás que hizo por culpa de sus padres. Hay culturas todavía que creen así en este mundo.
Sin embargo, Jesucristo viene a decir, no, esto no es por ni el pecado de sus padres ni por el propio pecado de él. Es un hombre pecador. Sí, todos somos pecadores. Pero no por ello es que este hombre, ¿no es cierto?, es ciego.
Es sumamente triste pensar en este hombre. Imagínate este hombre, ciego de nacimiento, siendo un mendigo porque no tiene otra cosa que hacer.
¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta después en el relato que ni siquiera puede entrar a una sinagoga.
¿Por qué?
Porque es un pecador.
No puede entrar a la sinagoga. Está marginado de aspectos sociales por una discapacidad.
Me estaba preguntando cuando leía esto, Señor, ¿cómo soy yo cuando veo a personas con discapacidad?
¿Es que nosotros somos misericordiosos?
Ahí donde se necesita también sociedades, y aquí sí que decimos que hay inclusión. Aquí tenemos que Jesús le da la vista al ciego en esta primera parte. Jesús es el alfarero que toma los ojos,
¿no es cierto?, los reconstruye, le da una nueva vista, una nueva visión al ciego.
Lo segundo que mencioné es que entonces el ciego obedece, ¿no es cierto?, porque él va a lavarse, así lo es, y vuelve entonces y vuelve con una nueva vista. Lo tercero, que este ex ciego testifica, habla de lo que ha vivido ante la adversidad. Ante la adversidad.
Miren, el 14 dice, era día de reposo en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. En el 16 dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo.
Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? ¿Cuál era el problema?
El primer problema entonces que encontramos acá es que hay una idea, hay un prejuicio súper grande porque este hombre, ¿no es cierto?, es discapacitado y tiene esa ceguera. Jesús, no, la deja ahí. Pero el segundo problema entonces es que hace este milagro en un día de reposo.
Y pero ¿cuál es el problema que lo haya hecho en un día de reposo? En el Sabbat. ¿Cuál era el problema? Es que había una ley, ¿no es cierto? La ley en Moisés, donde decía, ¿no es cierto?, que ese día era un día que no se podía, que era consagrado al Señor. Uno tenía, ¿no es cierto?, que consagrarlo al Señor.
Pero los judíos y los fariseos de aquel tiempo habían llevado esta ley a un extremo tan grande que habían definido qué cosas entonces no se podían hacer, porque era un trabajo y no se podía trabajar. Peinarse hasta era un... no se podía hacer. No se podían bañar. Habían llevado muy a una rigidez, a un estado tan estricto esto, que
entonces habían puesto, ¿no es cierto?, esta gran carga.
Entonces se pensaba prácticamente que no se podía hacer nada. Nada, nada, nada.
Nada, nada, nada. Entonces el problema es que Jesús lo sana en un día de reposo. Entonces las preguntas que tienen aquí, pero ¿cómo va a ser?
Este hombre no viene de Dios. Porque si fuera de Dios, él respetaría, consideraría el día de reposo. Lo guardaría también. No puede ser, ¿no es cierto?, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque no simplemente no guarda el día de reposo, entonces es un pecador. Es un pecador. Pero ¿saben qué? Realmente no querían creer en Jesús. Eso era. No querían creer.
Mm. aquí en esta sección, en esta parte de Jesús ser un desconocido, a quien le escucha, ¿no es cierto? Y que obedece y va, y quien te sanó, aquel que se llama Jesús, que no sabía dónde estaba. Acá, ¿no es cierto?, cuando entonces lo mandan a buscar los fariseos para interrogarle, en el 17, el hombre dice que Jesús, que es un profeta. Cuando le preguntan, entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Es un profeta. Entonces, tenemos de un desconocido, ahora se está pensando. Tenemos la revelación progresiva en este hombre.
O sea, si me sanó, no es solamente cualquier hombre, es un profeta. Y eso es lo que respondo.
Ahora, no es Dios, no es el Cristo, no es el Mesías todavía, pero es un profeta. Y un profeta, nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, tenía facultad para hacer milagros. El Señor lo usaba. El Espíritu de Dios estaba sobre el profeta. Entonces, no estaba tan lejos. Lo conectaba con que este hombre tenía un poder divino, porque no podía ser sino, ¿no es cierto?, un profeta, porque otra cosa, porque lo había sanado.
Miren, en el verso 15 y 16, los fariseos le preguntaron quién lo sanó y cómo ocurrió. En el verso 19, mandan a buscar a sus padres y le preguntaron si el hombre realmente era su hijo y si había nacido ciego.
Ellos confirman la información, ¿no es cierto? Dicen de que si es nuestro hijo, si él es nuestro hijo, es ciego, nació así. ¿Cómo que ahora tiene vista? No lo sabemos. ¿Quién lo haya hecho? No lo sabemos. Pregúntenle, ¿por qué tiene edad? ¿Y por qué están diciendo eso?
Porque tenían temor, dice Juan. Tenían miedo. Porque los judíos habían definido que el que confesaba que Jesús era el Cristo, era el ungido, era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga.
Si mi hijo ya no va a la sinagoga, si mi hijo no le queda nada más de hacer para ser un mendigo, los van a expulsar a nosotros. Ahora, por decir que Jesús, el Cristo, le sanó, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene?
Por otro lado, uno piensa como padre, ¿no es cierto? Dice, los padres que tenía.
Pero mire, el dolor de este hombre, ¿no es cierto? Ciego. No le quedaba otra cosa que ser, que mendigar. Y sus propios padres, entonces, con esta actitud, un hombre con un rechazo social tremendo. Tremendo. Sin embargo, Dios lo ve. No es casualidad que le haya sanado la vista. No es casualidad que haya tenido un encuentro con él. Jesús preparó todo eso. ¿Cuántas veces hemos sentido la amenaza cuando nos preguntan sobre nuestra fe, sobre Jesús? ¿Nos hemos sentido juzgados por nuestra fe y callamos? Este hombre no cayó.
Era su propia experiencia, pero si yo fui ciego, ¿qué voy a decir? ¿Quién eras tú antes de venir a Jesús? ¿Cuál era tu vida antes de conocerlo? Tienes un testimonio maravilloso, una experiencia única. Has nacido de nuevo. Entonces la invitación es a testificar de nuestra fe, a testificar de nuestra experiencia con Jesús. Hemos sido transformados y nadie puede decir que no es verdad lo que hemos vivido.
Así que este hombre testifica su propia experiencia. En el 25, entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Maravilloso, ¿ah?
No sé, no tengo idea, ¿ah?
También es súper interesante el poder que tenían los fariseos en aquel tiempo, porque ellos podían decidir entonces quién era pecador y quién no, quién podía entrar a la sinagoga y quién no. Y aquí
prácticamente es como un juicio que está teniendo este hombre cuando le envían, ¿no es cierto?, a decir qué es lo que le había pasado. Es entonces un juicio religioso. El 24 dice, por segunda vez llamaron al hombre, después que habían, ¿no es cierto?, hablado con sus padres. Mire, imagínense, el ciego había testificado en su comunidad. Le llevaron a los fariseos porque había sido en un día de reposo, como podía ser. Le preguntan quién es. Dice de nuevo, cuenta su relato. Dice que, ¿no es cierto?, un profeta. Luego, no le creen, no le quieren creer. Mandan a buscar a sus padres para preguntarle, ¿no es cierto?, a sus padres. Entonces tenemos aquí en el 24, por segunda vez llamaron al hombre. Lo vuelven a llamar después que hablaron con sus padres. ¿Qué había sido ciego? Y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Ah? Tenía que entonces traer una ofrenda, tenía que hacer algo porque había recibido, ¿no es cierto?, sanidad. Da gloria a Dios, dicen, pero no atribuyen su sanidad a Jesús. Mire lo que dice ahí. El 24, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un fe. Un juicio a Jesús. Es pecador. Nosotros lo sabemos. Por todo esto, mira, lo hizo en un día de reposo, es pecador. Lo otro también que llama la atención en este relato, que cómo estos hombres no están contentos y no están felices. Si nosotros vemos aquí una persona, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad, que está en un lugar mendigando y nosotros sabemos su discapacidad, es ciego. Tal vez tiene 30, 40 años, no lo sabemos. Anda por ahí. Y de pronto vemos que recobra la vista. Le vemos con otra cara, otro semblante. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Te vas a alegrar o no? ¿Te vas a alegrar? ¿Vas a dar gloria a Dios? ¿Vas a exaltar a Dios? Estos habían llevado entonces la norma al legalismo y no podían alegrarse, no podían contentarse, no podían ver a Dios en esto, porque se había hecho en un día de reposo. Ahora bien, este ciego presenta discernimiento y un argumento teológico. Ya, imagínense, el Señor se estaba revelando y él testifica de él, pero también dice algo muy, muy profundo. En el verso 30, mire, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso. Que vosotros no sepáis de dónde es. Por un lado, ¿no es cierto? Estaba juzgando a Jesús, no sabían de dónde era. Como dicen los jóvenes, no le metían ficha. Y sin embargo, este es importante, sin embargo, a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben, pero a mí me abrió los ojos. ¿Ah? El 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, aquí está dando una razón, un argumento teológico. Mire lo que dice el ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Mire la conclusión que está sacando. Desde el principio dice, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Y es verdad, en el Antiguo Testamento. Y si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Sigue reflexionando, sigue pensando. De un desconocido a un profeta, no. Si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, miren, siguen con esta idea del pecado retributivo. Tú naciste enteramente en pecado. ¿Ah? Y tú nos enseñas a nosotros, los expertos en la ley, los doctores de la ley, tú nos vienes a enseñar a nosotros. Ah. ¿Y qué pasa ahí? Eso te dice lo que pasé. Lo echaron fue. ¿De dónde? Estaba en la sinagoga. Lo echaron. Así que para los judíos el hombre es un pecador. No pueden recibir su testimonio. ni su enseñanza, ni su argumento, ¿no es cierto?, su testimonio y su argumento teológico que ahora está haciendo, una muy buena comprensión de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Lo expulsaron de la sinagoga. Y lo último que me gustaría tocar, entonces, es la revelación de Jesús que trae adoración. La revelación. Recordemos que en este momento Jesús todavía no se ha dado a conocer. Él solamente hizo el milagro, se fue. El ciego, ¿no es cierto?, fue a la fuente. Y mire, sabe que eso es maravilloso. Porque no eres tú el que ha buscado al Señor. Es Dios quien te ha buscado. Es Dios quien ha dado, quien siempre ha hecho todo para aceptarte. En el verso 11:35, Jesús halla, ¿no es cierto?, ahí al hombre. Y tenemos entonces aquí que de la vista física, entonces a la vista espiritual. Miren, le damos al 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. ¿Qué dice? Y hallándome. Jesús me encontró a mí. Jesús te encontró. Jesús te halló. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Era, ¿no es cierto?, un título también que se le daba al Mesías. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es Señor? Aquí ya dice Señor, ¿eh? Amo. Aquí ya como que esa intuición de que ya era profeta y ahora es Señor. Ah, dice, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? En el 37, Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ¿qué fue? Gloria a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? ¿Ah? El 38, entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Le confesó como Señor, le confesó como el Cristo, le confesó como el Mesías, y le adoró. Y le adoró. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús de todo esto? Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueras ciego, no tendrías pecado. Como este hombre que había sido ciego, pero le estaban incriminando que por ser ciego tenía pecado. Pero si fueres ciego, no tendrías pecado, por lo que había dicho antes y que había aclarado eso. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque dicen ustedes, vemos, pero ustedes no me reconocen, no me confiesan como el Cristo. No quieren creer en mí y permanecen en su ceguedad. Permanecen en oscuridad. Entonces, para Jesús, ¿quién es el no pecador? ¿Quién es el no pecador para Dios? Es aquel hombre que se reconoce pecador porque entiende que todos somos pecadores. Entiende que es un discapacitado y que el único que puede sanar su ceguera espiritual es Dios. Por lo tanto, reconoce y cree en Jesús como el Cristo, como el Mesías y le adora. ¿Quién es el pecador para Dios? Es aquel hombre que creyendo ver espiritualmente es cegado por su orgullo, por su autosuficiencia, ya que cree que su sistema religioso legalista y sus obras le justifican ante Dios. Por lo tanto, no reconoce y no cree que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, no le adora. ¿Entendió? Es así, entonces, en efectorio. Entonces los que ven y no reconocen a Jesucristo, en otras palabras, como estos, son ciegos para Jesús. Eso es. Los que reconocen los piadosos, los que creen en Jesucristo, le han reconocido, son los que ven.
¿Quién es Jesús para nosotros? Es la pregunta. ¿Es alguien desconocido?
¿Ah, un profeta? ¿Es un gran maestro?
¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es el Cristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el enviado?
Como vimos entonces, este hombre crece, ¿no es cierto?, en su conocimiento, y entonces Jesús se revela. Es mi deseo y mi oración que Jesús se muestre y se revele a nuestras vidas, que podamos verlo, que lleve nuestra ceguera, si es que la hay en alguna manera, y que le confesemos, que le amemos. Pensando en este mensaje, mi deseo más profundo es que nosotros podamos adorar a Jesús. Que podamos adorar, podamos reconocer que no hay otro como Él. No. Que hay muchas personas por ahí con una discapacidad, la discapacidad del pecado, que yo creo que él la vivió. Es la más terrible, porque separa al hombre de bien. En la oscuridad, pensando que puede caminar, pero andan a tientas, porque no creen, ¿no es cierto?, en el Hijo. Nos gustaría terminar orando y que podamos entonces inclinar nuestros rostros y preguntar acá, todos orando, si hay alguien acá, en ese lugar, que quisiera decir: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti como el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para morir en una cruz, para perdonar mi pecado, para darme vida eterna, para darme amor. Yo me siento como este hombre ciego, y siento con una discapacidad. Si ese eres tú, me gustaría orar por ti. Me gustaría ver tu mano ahí donde tú estás, y voy a orar por ti. Ya sé. Ya se ven.
Está bien.
¿Hay alguien más que necesita oración, que necesita que el Señor venga? Y así como este hombre que tal vez fue enviado, solamente estoy haciendo esto como un acto de fe, preguntándote, ¿eres tú el que necesita luz? ¿Eres tú el que necesita a Cristo en tu vida? Me gustaría ver tu mano para poder orar.
Ana,
vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Porque yo creo que no solamente, Señor, refleja esto que vivió este hombre, en particular este hombre ciego, pero es la historia de nuestras vidas, Señor. Es la historia de la discapacidad que trae el pecado. Pero también, Señor, es la luz que trae el Evangelio a través de su Hijo Jesucristo. Y en esta hora, Señor, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que está entregando eso que le impide verte, Señor. Le impide ver tu revelación. Te impide ver, Señor, que tú le amas. Te impide ver, Señor, que tú, Señor, que quieres mostrar y revelar en una forma que no lo había visto antes. Yo te ruego, Señor, que tú, Señor, bendigas cada uno de mis hermanos, en especial a aquellos que levantaron su mano reconociendo, Señor, su necesidad. Todos somos necesitados de piso. Hemos sido ciegos, paralíticos, lisiados, pero hemos recibido, Señor, tu sanidad.
Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y saltamos tu nombre,
porque tú viniste a buscar y a rescatar lo que se había perdido.
tú viniste, Señor, a este mundo. Porque tú viniste, nosotros hoy día podemos entrar alabando y bendiciendo tu nombre. Que nuestra respuesta, Señor, de día a día, sea la respuesta de este cielo. Adorar, exaltar, reconocer, Señor, que solo tu soberanía, reconocer que tú eres bien, que tú eres Señor, vienes a brillar. Y que tú te llevas toda oscuridad de nuestras vidas, tú disipas toda tiniebla de nuestros corazones, y tú traes en orden, tú traes tu voz. En el nombre de te pusieras.
Amén. Amén. Bien, bien.